En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre. Mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En apenas 48 horas ha muerto la recién nacida Superliga. Anoche se desmarcaron uno detrás de otro los seis clubes ingleses. Esta mañana, Atlético de Madrid, Inter y Juventus también han abandonado el proyecto. El Barça aseguró ayer que su incorporación definitiva tendrían que aprobarla sus socios en asamblea. Solo resta el abandono del Real Madrid. Pero está claro que el proyecto ha embarrancado, nació de modo precipitado y seguramente no contaba con un estado de opinión completamente adverso. Y no ya de la UEFA, eso era esperable. Es que no lo han apoyado ni siquiera los aficionados o los jugadores y técnicos de los clubes implicados. Aún así, esto obligará a la UEFA a mover ficha para buscar acuerdos que pacifiquen el fútbol y le devuelvan el apoyo de los grandes. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Hasta aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo preparado para el debate a 6 en Radio Televisión Madrid.
Jon Aristimuño y María Rey moderarán el cara a cara más esperado. Durará cerca de 120 minutos y comenzará con una presentación inicial de cada uno de los candidatos, seguida de 6 bloques temáticos. La cita será a partir de las 9:30, pero la llegada de cada uno de los 6 aspirantes a gobernar la Comunidad de Madrid será escalonada y cada 10 minutos desde las 8:20 de la tarde. Jon Aristimuño, director de informativos.
La moderación es complicada. Nosotros lo que queremos es que fluya el tráfico, no ser protagonistas, que entre ellos se puedan ir solapando las ideas y eso quede entretenido y sobre todo útil para todos.
Ya conocemos el número de vacunas de Janssen que va a recibir la Comunidad de Madrid esta misma tarde.
Serán 20.900 monodosis. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Esta tarde vamos a recibir 20.900 vacunas que, en principio, como esta vacuna es de una sola dosis, queremos aplicarla a los grandes dependientes, con aquellos pacientes que tenemos que ir a sus domicilios.
Según Osorio, también llegarán unas 150.000 de Pfizer. La Comunidad de Madrid acepta la decisión del Ejecutivo Central de no ampliar los plazos para recibir las segundas dosis.
Dos detenidos por agredir sexualmente a una joven con discapacidad en Parla.
La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres que presuntamente retuvieron ayer y agredieron sexualmente en una casa de Parla a una joven que tiene un 66% de discapacidad intelectual. La joven de 18 años fue abordada, según su testimonio ayer, por estas dos personas en la salida de la estación de Renfe del municipio. Después se la habrían llevado a la fuerza a un domicilio donde presuntamente fue violada.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La Superliga ha embarrancado en apenas 48 horas. Nació el domingo por la noche. Anoche falleció con el abandono de los 6 clubes ingleses. Esta mañana también lo abandonó el Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, la Superliga se muere antes de nacer. De los 12 del lunes solo quedan 4. Anoche renunciaron al proyecto los 6 ingleses en cascada tras recibir la presión de sus hinchas, de la UEFA, del gobierno y de sus propios profesionales. Esta mañana se han bajado del barco el Atlético de Madrid, que se excusa en los últimos acontecimientos y en la oposición de sus aficionados, y el Inter, que ya había amagado ayer con renunciar. La UEFA celebra el regreso de estos 8 clubes a su redil y al lado de Florentino Pérez solo quedan a esta hora la Juve, el Milan y el Barça, que ya había dicho que en todo caso su adhesión a la Superliga estaría sujeta a la ratificación de sus socios.
Desde esta misma tarde abordamos una nueva jornada de Liga. El Real Madrid juega en Cádiz a las 10 de la noche, afronta el partido con 7 bajas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, de nuevo una pila de bajas para Zidane. No podrá contar ni con Ramos, ni Lucas Vázquez, ni Mendy, ni Valverde, ni Asar, ni Kroos y el último en caer, Luka Modric. Menos mal que recupera a Casemiro y a Nacho tras sanción, a Varane tras superar el coronavirus y a Carvajal tras más de 2 meses lesionado, aunque no se espera que sea titular.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Huesca en el Metropolitano. La buena noticia es que Luis Suárez se ha entrenado esta mañana con el grupo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ha entrenado con el grupo el futbolista uruguayo, pero no jugará mañana, según las propias palabras de Diego Pablo Simeone que escucharemos durante el partido de la una. Es duda Joao Félix, que se ha ejercitado al margen junto a Lemar y Bersálico, pero habrá que esperar a la convocatoria de esta tarde para si definitivamente va convocado para enfrentarse al conjunto ostense. El 11 va a ser el mismo que se midió el pasado fin de semana al Eibar.
Y mañana a las 10 de la noche el Barcelona recibe al Getafe en el Camp Nou. Quieren los azulones arrancar algo ante el equipo más en forma del campeonato. Habla Aleñá, jugador del Barça cedido en el Getafe.
Todo lo que sea algo positivo en el Camp Nou lo firmaría. Está claro que nosotros tenemos que salir a ganar, porque si sales a esperar al Barça o a no perder, normalmente te matan en el Camp Nou. Así que firmaría un empate, claro, pero el equipo tiene que salir con la mentalidad de hacer un buen partido, incómodo para ellos y salir a ganar.
Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid perdió por 90-63 por 27 puntos en el primer partido de cuartos en Estambul en la pista del Efes. Mañana jueves, segundo encuentro. Hoy charlaremos aquí en el partido de la una con Alba Torrens, la jugadora mallorquina que el domingo ganó Estambul su sexta Euroliga, histórico. Juega en el Ekaterimburgo ruso y hoy debuta Rafa Nadal en el Conde de Godó frente al bielorruso y vasca. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:06, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hoy miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid. Just a young
gun with a quick fuse. 1:09 de la tarde, arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con la Superliga Europea. Cascada de noticias. Nació el pasado domingo por la noche de modo claramente precipitado a eso de las 12 en punto con la emisión de un comunicado. La apoyaban 12 clubes. Desde entonces se han ido cayendo. Anoche, a eso de las 12 de la noche hora española, se caían los 6 clubes ingleses, que no han podido soportar la presión de aficionados, del gobierno británico e incluso de sus propios jugadores y entrenadores. Esta misma mañana, el presidente de la Juve también ha dicho bye, y también lo ha dicho el Atlético de Madrid, que en un comunicado se desmarca definitivamente del proyecto. En apenas 48-60 horas, la Euroliga ha embarrancado y ha muerto Rodrigo de Pablo, ¿eh?
Eso es, pleno proceso de desintegración después de la desbandada inglesa que se produjo anoche en cascada y las de hoy del Atlético de Madrid y del Inter. De los 12, el proyecto se ha quedado en 4, Real Madrid, Juve, Milán y Barça. Y en plena estampida, comunicado oficial del Atlético de Madrid a media mañana, borrándose de la Superliga y abjurando de todo lo que anunció el lunes en otro comunicado. Dice, entre otras cosas, hoy el Atlético de Madrid que el club tomó la decisión el lunes de sumarse al proyecto atendiendo a circunstancias que ya no se dan, que para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente sus aficionados, y que la plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio. Por alusiones, acaba de hablar en la sala de prensa el Cholo Simeone, que mañana se enfrenta al Huesca.
Entrar profundamente en lo que nos dijo no es el caso, pero sí comentar el hecho de que ya veíamos las dudas que obviamente iba transmitiéndonos con respecto a esta situación y de lo que a posterior sucedió ya en la noche de ayer cuando empezaron a definir el salir de la liga. Un poco en comunión con los que les contaba post partido del otro día, ¿no? Que entendía de que el club iba a decidir lo que mejor creía para el club, y entendemos de que es una buena mirada hacia nuestra gente y sobre todo es una gran mirada a la familia atlética, incluidos empleados, jugadores, dirigentes, presidente y toda la gente que rodea al Atlético de Madrid.
Usted como hombre del fútbol, porque ha habido muchísimos entrenadores, jugadores que se han manifestado en contra y usted siempre dice que el esfuerzo no se negocia, que si se trabaja se puede. ¿Usted estaba a favor de esta competición?
Mira, yo me conocen hace tiempo, tendré mis cosas buenas, malas, pero no me gusta la demagogia y aprovechar circunstancias y situaciones para fortalecerse a partir de algo. Lo que pienso lo hablo con la gente que lo tengo que hablar y lo que siento se lo transmito a la gente que tengo que hablar. No me gusta expresarme acá tratando de gustar más o menos a los que me escuchan.
En el mismo comunicado del Atlético de Madrid explicando que sale de la Superliga, dice que eso satisface el deseo y de los jugadores y de Diego Pablo Simeone también, con lo cual entiendo que tanto los jugadores como Diego Pablo Simeone están felices, como dice el comunicado, de haberse ido de la Superliga.
Entiende lo que te comenté en la primera pregunta y la respuesta en consecuencia que di, que creo que fue bastante clara, concreta y auténtica, porque no hay nada que esconder, porque obviamente el otro día cuando fui uno de los primeros en ser consultado después del partido como entrenador, qué es lo que pensaba, dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decir, porque iba a decir lo mejor para el club. Y bueno, entendemos que esta situación es buena para todos.
El no del Atlético de Madrid en un comunicado público, también en la voz del Cholo Simeone. No ha habido comunicado todavía de la Juventus, pero sí se ha expresado su presidente, Rodrigo.
Sí, hay que decir, antes en torno a esto de Simeone, según nuestro compañero Ramón Fuentes, la Liga no ha invitado al Atlético de Madrid a su reunión de mañana, a pesar de la renuncia que hemos escuchado en la voz de Simeone y también de ese comunicado del Atlético de Madrid. Y a día de hoy, está claro, quedan solo 4 clubes, uno de ellos es la Juventus, pero Andrea Agnelli ha reconocido esta mañana en Reuters que la Superliga, en estas condiciones, no puede seguir adelante. Así que no sería de extrañar que en las próximas horas también el club bianconero presente su renuncia.
I remain convinced of the beauty of that project.
Sigo convencido de la belleza de este proyecto, del valor que habría desarrollado al mundo del fútbol, de la creación de la mejor competición del mundo, pero evidentemente no. Quiero decir que no creo que ese proyecto siga ahora en marcha.
Quedan, por lo tanto, hasta ahora el Real Madrid junto al Milan y al Barça, pero el Barça ya había anunciado que el acuerdo está supeditado a la aprobación de sus socios y Ronald Koeman acaba de hablar en la previa del partido de mañana frente al Getafe y ha dicho que esta es la movida, palabras textuales, que es mejor no opinar. Conclusión. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, los 12 buscaban solo hacer ruido para negociar o midieron mal sus fuerzas y no ha habido cómo lidiar con las protestas de los aficionados, el rechazo de los futbolistas, las amenazas de la UEFA y las presiones políticas, sobre todo de Boris Johnson en Inglaterra. El principio del fin comenzó anoche, precisamente en el Reino Unido, con los 6 comunicados en cascada de los 6 implicados anunciando su salida. Antes, sus 6 aficiones habían protestado. La del Chelsea incluso llegó a obstruir el paso del autobús de su equipo antes del partido que le debía enfrentar y que le enfrentó al Brighton. Y tuvo que mediar su consejero y leyenda del club, Peter Cech, para calmar los ánimos. Ese es el sonido del ex portero del Chelsea. Antes otras leyendas, jugadores y técnicos también de los otros clubes de City, United, Arsenal, Liverpool o Tottenham habían mostrado su oposición a la Superliga. Pep Guardiola aprovechó la rueda de prensa previa a su partido de hoy frente a Aston Villa.
If you ask me, it's about...
Si me preguntas por qué han sido elegidos esos equipos, no sé la razón. No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito o el esfuerzo y la recompensa no existe. No es deporte. No es deporte si el éxito ya está garantizado previamente. No es deporte que no importe si pierdes. Que el éxito esté garantizado para unos pocos clubes, eso no es deporte, es otra cosa.
Se han manifestado aficionados, técnicos y también dirigentes. La crisis se llevó por delante al vicepresidente del United, Ed Woodward, y John Henry, el dueño del Liverpool, ha salido a pedir perdón a sus jugadores y a sus hinchas.
Quiero pedir perdón a todos los aficionados de Liverpool por la decepción causada en las últimas 48 horas. El proyecto no iba a salir sin el apoyo de los fans. En estas 48 horas os hemos escuchado y nos hemos dado cuenta de que no queréis. Os hemos hecho daño. Quiero pedir perdón a Jürgen y a los jugadores, a todos los que trabajan duro para que Liverpool y sus aficionados estén orgullosos. No tienen responsabilidad de esto. Esto es lo que más me duele. Nuestro trabajo no está bien hecho. Espero que entiendan que cometemos errores intentando buscar lo mejor para el club. Es mi deber, después de decepcionaros, pedir perdón y hacerme responsable de este proceso negativo e innecesario de los últimos 2 días.
Y aquí en España, 3 sonidos. El primero, el último en llegar hace tan solo un instante en Barcelona, Ronald Koeman, antes de su partido de mañana frente al Getafe. Como su club de momento no se ha manifestado, él prefiere no mojarse.
He hablado con el presidente ayer sobre este tema. Me ha explicado la postura del club, pero creo que hay tanto movida desde ayer que mejor es no opinar de momento, porque puede pasar muchas cosas. Nadie sabe qué puede pasar, porque había equipos que estaban dentro, ahora han dicho que no quiere seguir en este tema, entonces yo creo que hay que esperar.
¿Le parece normal que un día como hoy Ronald Koeman tenga que ejercer de portavoz del Barça para hablar, en este caso, de la Superliga Europea?
Yo no soy el portavoz. El portavoz siempre es el presidente. Mi trabajo es preparar el equipo para el siguiente partido. Pero claro, es normal que vosotros preguntáis por este tema. Y si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema, no soy yo. Es claramente el presidente.
Más adelante ha dicho Ronald Koeman también que se alinea con la opinión de Piqué, que ayer en sus redes sociales cargó contra la Superliga y dijo que el fútbol es de los aficionados. Piqué, no olvidemos que es el que se escindió del establishment del tenis y puso en marcha la nueva competición de la ATP. Y también aquí en España, 2 sonidos más de 2 dirigentes. El primero de un presidente histórico de un club europeo, Fernando Roig. Ojo al palo que le da Florentino Pérez en Apunt.
me pareix una, una aberració, me pareix molt mal, molt mal. Jo diria Real, València, Sevilla, Betis, Real Societat... El València i el Villarreal no van a jugar a ver la Champions, s'acabó.
Però Florentino Pérez diu que és... És per a salvar el futbol.
Perquè se salve ell, és per salvar-se ell. Ell és egoista, egoista i després egoista. Al Villarreal no fa falta que vinga Florentino a salvar.
Lluvia de palos para el presidente del Real Madrid, que fue el que dio la cara y el que ha encabezado este movimiento de 12 que ahora se ha quedado en 4. También el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ya se relame y empieza a celebrar su victoria atacando al presidente del Real Madrid.
Florentino Pérez anda despistado desde diciembre y desde ayer muy perdido, lo veo fatal. No, lo veo. No conoce la industria, da datos que inexistentes, datos que desconoce. Yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no?
¿Y ahora qué? Pues todo parece estar abocado a una negociación entre la UEFA y los clubes díscolos, por lo que pueda pasar. Estos clubes rebeldes ya se habían cubierto las espaldas jurídicamente para que la UEFA no pueda tomar represalias inmediatas y les impida participar en sus competiciones. La UEFA, por su parte, celebra que los ingleses, no el Inter y el Atlético de Madrid, porque Zeferin se manifestó ayer y dijo textualmente que estaba encantado de que regresaran a su redil, eso de redil ya digo que es textual, pero algo lógicamente ha cambiado, las cartas están encima de la mesa, aquí todo el mundo se ha quitado la careta y toca renegociar las condiciones, y justo en este contexto RMC Sport y Sky publican que un fondo de inversiones precisamente británico está dispuesto a poner entre 6.000 y 7.000 millones de euros encima de la mesa de la UEFA para el nuevo formato de la Liga de Campeones.
Y raro será que no se reforme la competición en una fecha mucho más próxima que la 24-25, que es la que tenía prevista la UEFA y que le parecía lejanísima a estos 12 clubes. Una primera opinión rápida de qué os ha parecido el desenlace de esta operación. En apenas 60 horas, Carlos, la Superliga ha fallecido.
Un desastre absoluto. Me sorprende que gente que está tan bien preparada en sus respectivos ámbitos empresariales y profesionales no tuvieran todo esto mucho más atado y bien atado, y luego creo que les ha entrado a todos un pavor, un temor, un miedo atroz para seguir adelante, que ya digo, también me sorprende porque son gente caracterizada por una personalidad muy fuerte y un perfil ganador que yo realmente no me esperaba, pero sobre todo me sorprende eso, ¿no? Cómo se ha desmontado el castillo de naipes de algo que parecía una construcción muy sólida o que debería serlo y que realmente se ha revelado como algo totalmente inconsistente.
En Inglaterra se originó el principio del fin anoche. La presión fue muy fuerte, también en parte por el gobierno de Boris Johnson, que ha presionado muy fuerte contra esto. La afición de los clubes, los propios entrenadores y jugadores, los capitanes del Liverpool, por ejemplo, lo dijeron públicamente, Guardiola, etcétera, todo ello les ha tirado para atrás y el resto ha sido prácticamente en castillo de naipes. Bonilla.
Sí, es que no quedaba otra. A mí me parece que estaba todo cogido con alfileres, y es lo que dice Carlos. Había hombres muy preparados y avezados en esto del fútbol desde hace muchísimos años, pero les ha pillado absolutamente el toro, se los ha llevado por delante. UEFA se los ha llevado por delante. Y en cuanto que los 6 equipos ingleses dieron su marcha atrás, estaba todo absolutamente muerto. Ahora falta... Evidentemente, los equipos se están dando de baja ya en el día de hoy, algunos, otros todavía no han dicho nada, pero lo van a decir a lo largo del día, imagino, porque ya no les queda otra.
Sorprende la precipitación con que todo esto se originó, Rodrigo, el domingo por la noche a través de un comunicado sin una puesta en escena potente, ¿no?, con representantes potentes de estos clubes. Y cómo en apenas 48 horas, con una sola comparecencia pública del presidente del Real Madrid, porque el resto han estado ocultos, escondidos, no han dicho una sola palabra.
Hombre, también es una cosa, el que tiene que dar la cara es el presidente de los 12.
También hay dos vicepresidentes que no sabemos ni qué voz tienen, ¿eh?
Pero el presidente es el que tiene que dar la cara.
Y esa aparición pública en una entrevista en un programa de televisión. Sí, sí. Tampoco parece la forma también más adecuada de anunciar absolutamente nada.
Si me permite, Rodrigo, yo creo que todo esto se precipita porque los 12 saben que la UEFA el lunes iba a dar ya pie a lo que va a ser la siguiente Champions a partir del 2024.
Hombre, claro, y eso fue una medida de presión.
Por supuesto.
Claro, eso precipita las
cosas.
Pero
mal,
claro,
gestionada, claro, y midiendo mal a fuerza. No, para mí todo es mal. Todos han manchado la pelota, como decía Maradona. porque han hablado en su nombre cuando solo actuaban para engordar sus intereses. Yo creo que Florentino Pérez y todos los que lo han secundado, porque parece que es Florentino, pero sí, ahora el único que ha dado la cara es él y el que se queda con el culo al aire es él, mientras los demás se tapan, pues todos estos se han creído que están por encima del bien y del mal. Y han hablado en nombre del fútbol y no han consultado a nadie, ni a otros clubes, ni a sus propios aficionados. Que, ojo, en el caso del Atlético de Madrid está mal, pero el Atlético de Madrid tiene unos dueños, es una sociedad anónima deportiva. El Real Madrid es de sus socios. Nadie ha consultado a ningún socio del Real Madrid. Al final Florentino se quejaba del monopolio de la UEFA y lo que quería instaurar era un oligopolio. Y en medio el balón y los aficionados que han vuelto a tener claro que los que mandan hablan en su nombre, pero que no les escuchan y son los últimos que importan en este negocio. Y luego del otro lado la UEFA, que también ha enseñado la patita, que se cree que el balón es suyo y que presiona como una organización poco limpia, ¿no? Que no está dispuesta a que nadie le vaya a desmontar el cortijo en el que lleva instalado viviendo muy bien desde hace muchísimos años.
A mí sí me gustaría que todo esto, que ha servido para que muchos se les llene la boca con el tema de que el fútbol es para los aficionados y todas estas historias, igual que ha servido por parte de los aficionados, sobre todo ingleses, para que esto se frustre y se vaya al traste, bueno, pues que también sirviera y sigan protestando, y yo animo desde aquí a los aficionados españoles, que se puede, pidan rebaja en los precios de los abonos, que los horarios del fútbol no sean los que son, que los calendarios no sean tan desastrosos como a veces son, que las camisetas no cuesten lo que cuesten, etcétera, etcétera, etcétera. Que los clubes, por ejemplo, no estén tan cerrados a medios de comunicación y por ende a los clubes como en los últimos años, que creo que también va en detrimento de eso que hablaba Florentino Pérez acerca del poco interés que hay en cierto sector de la afición joven. Bueno, los aficionados tienen fuerza, lo han demostrado. Adelante, que hay muchas más cosas que cambiar y no es ahora solamente cuando los aficionados no han contado. Creo que desde hace muchos años no cuentan para la mayoría de los clubes.
Se le ha preguntado a Simeone en rueda de prensa si este terremoto que ha habido en estas últimas horas va a propiciar un cambio en el fútbol. Pues escucha, porque yo creo que también lo tiene claro.
Se dice que, entre otras cosas, que el fútbol se muere, que los grandes clubes se están arruinando. Usted, como actor principal de esto, ¿cree que es así? ¿Cree que va a haber algún cambio de todo esto, de todo este germen que se ha montado, de esta situación?
No tengo ninguna duda que siempre ante movimientos sísmicos como que ha sucedido ahora, algo va a cambiar, seguro, seguro. Algo va a cambiar, no tengo ninguna duda.
Yo también creo que algo tiene que cambiar. La UEFA tiene que tomar la iniciativa. Si se considera vencedora sin más y pretende humillar a los que han querido usurparle su lugar, ese verbo usurpar seguramente es el que ellos consideran que es lo que ha ocurrido, se equivoca. Necesita acuerdos y necesita que los clubes vuelvan a confiar en la máxima competición continental y en el máximo organismo europeo. El último que anuncia que se va, el Milan, el último por ahora,
sí,
Carlos.
Sí, sí, lo acaba de hacer oficial en un comunicado el equipo de Milán, así que solo quedan tres, Barcelona, Real Madrid y Juventus, al menos de manera oficial.
Sí, porque Juventus, el presidente, ya
después
se ha expresado,
de lo que ha hecho, pues nada.
Y el resto pues irán cayendo en las próximas horas con toda seguridad. 1:27, cerramos el asunto de la Superliga, vamos con la Liga. Vamos rápido con el Atlético, el líder que defiende la posición, lo hace mañana frente al Huesca. Al final, ¿quién sí, quién no está para afrontar el partido de mañana? Yo, Félix, Lemar, Luis Suárez, ¿qué pasa, Bonilla?
Pues esta mañana entrenaban tanto Joao Félix, Lemar, como Bersálico, lejos de sus compañeros. Sí lo ha hecho con el grupo Suárez, por eso yo creo que la primera pregunta deportiva, Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa, estaba claro. ¿Cómo están Suárez y Joao Félix? Y si los dos van a poder actuar ante el conjunto del Huesca mañana jueves. Creo que lo deja muy claro Diego Pablo Simeone.
Bueno, en principio Luis no va a estar en este partido. Está recuperándose muy bien y todavía no sabemos si llegará al partido de Bilbao. Y bueno, Joao está haciendo un esfuerzo enorme por estar mañana y ver si nos puede acompañar en el grupo que tenga que jugar el partido de mañana.
Yo le quería preguntar sobre los sistemas de juego que está teniendo el Atlético de Madrid en estos últimos partidos, ese 5-3-2 o ese 4-4-2, a usted. ¿Cuál es el que le está resultando más fácil para que el Atlético de Madrid vaya superando partidos?
Bueno, yo creo que son también momentos y sobre todo características de futbolistas que tengamos en campo. Entiendo de que cuando posiblemente tenemos a Lemar, a Joao, a Suárez, podemos permitirnos jugar con tres centrales porque retrasamos a Carrasco para que desde una organización de juego podamos generar lo que se generó en lo que ustedes vieron durante toda esta temporada. Y cuando no están Suárez, no está Joao y no está Lemar, necesitamos generar más fútbol ofensivamente con la presencia de Carrasco, como lo está haciendo en estos últimos dos partidos, que no será casualidad que en los dos últimos partidos, al jugar unos metros más adelante, también pudo llegar a zona de gol, y obviamente replegarnos con la presencia de Lodi, que lo ha hecho muy bien en el partido del otro día, y obviamente nos genera esa posibilidad. Cuando los tengamos a todos de vuelta, obviamente, en referencia al partido que tengamos por delante, buscaremos lo que creemos mejor para ese partido. Pero esas son las diferencias que hay en consecuencia de un sistema o el otro.
Así pues, Joao Félix duda, Lemar prácticamente descartado porque no se ha entrenado hoy y Suárez definitivamente descartado para este partido, ¿no?
Y veremos si puede llegar al partido ante el Athletic Club de Bilbao. Se van dando los plazos, pero mañana ante el conjunto ostense, Luis Suárez no va a entrar en la convocatoria.
Más, Bonilla.
Pues más cosas sobre el favoritismo. Quedan apenas 7 jornadas de liga. Hay 4 equipos buscando el campeonato. 6 puntos aleja el primero del cuarto. Pues bien, se le preguntaba a Diego Pablo Simeone si él tenía ya quién podía ser el favorito para llevarse el título de liga.
Bueno, siempre pienso que la importancia viene cuando falten 5 fechas, ¿no? Donde ya ahí se define absolutamente todo. Todavía estamos a 7 jornadas, obviamente están los 4 equipos en una cantidad de puntos apretado. El Sevilla está muy bien, el Madrid, como decíamos el otro día, está compitiendo. El otro día no tenía una cantidad enorme de futbolistas y compitió muy bien igual, y el Barcelona viene de ganar la Copa del Rey, una liga que, como la ves, está apretada, está linda, y ojalá que tenga que ganar el que se lo merezca.
¿Por qué 11 apuestas, Bonilla?
Pues por el que lleva probando en las últimas horas, que va a ser el mismo que jugó ante el conjunto de Eibar, es decir, Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi en defensa, Herrera, Coque, Saúl, Carrasco en el centro del campo, Correa y Llorente como hombres más adelantados.
En principio, el Huesca es cuarto por la cola, está empatado con el Valladolid, solo ha ganado 5 partidos, es uno de los de abajo, es verdad que viene haciendo buenos encuentros, aunque perdió en Vitoria. Teóricamente, el Atlético debería imponerse mañana, aun con dificultad, debería imponerse mañana, Rodrigo, ¿no?
No se puede pinchar por el potencial del Huesca, por muy mejorado que esté, gracias a la mano de Pacheta, pero el Atlético de Madrid sabe que es un partido en el que tiene prohibido fallar, por muchas complicaciones que pueda tener en la previa, llegue o no llegue Joao Félix, que yo creo que seguramente no estará de inicio, porque va a ser importante para San Mamés, para el Camp Nou, para los partidos que quedan en esa última tanda de 5 que dice Simeone, así que sin excusas, y yo creo que le debe alcanzar al Atlético de Madrid. Lo que pasa que esto todavía se va a hacer largo a pesar del poco tiempo que queda, creo que todos van a ir pinchando y que vamos a ir cambiando seguramente la percepción de cómo están las cosas conforme pasen las semanas y en función de quién vaya pinchando, pero mañana no debe ser el día del Atlético de Madrid.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Seguimos. Recordad, hoy se juegan a las 7 de la tarde Levante-Sevilla y Osasuna-Valencia, a las 8 de la tarde Betis-Atleti de Bilbao, a las 9 de la noche a la vez Villarreal y Elche-Valladolid y a las 10 el Cádiz-Real Madrid, un Real Madrid que viaja con un montón de bajas hasta 7, ahora nos lo cuenta Carlos Rodríguez. Te voy a recordar 3 momentos de estos últimos Cádiz-Madrid, Carlos.
Sí.
Uno, el último Cádiz-Madrid allí en Cádiz, ¿sabes cuál fue?
Me imagino que fue el de Copa, ¿no?
El de Copa, diciembre de 2015, con la alineación indebida de Cheryshev. Ganó el Madrid 1-3, pero después le dieron el partido perdido por 0-3, porque tenía una sanción que no había cumplido, procedente del Villarreal. Estaba sancionado, jugó, la afición se lo tomó a chirigota, aquello de Benítez saca a Cheryshev, Cheryshev te quiero, y Benítez, ¿qué había acontecido?
Claramente el club no sabía nada, el Villarreal, la federación, tampoco se comunicó, por lo tanto no se sabía nada y por eso el jugador ha participado. En cuanto nos han dicho que podía darse esa circunstancia, lo hemos sustituido para
mostrarle buena fe.
Un anterior, febrero del 84, el debut de Emilio Butragueño, mítico debut de Butragueño, Carlos. Sí. En el descanso, sustituyendo a Sanchís, anotó dos goles, en último, en el 89. Por cierto, aquel día acudió su padre al debut del jugador, su padre que acaba de fallecer, desgraciadamente.
Y más que difícil, parecía imposible que el Real Madrid venciera hoy en el Estadio Ramón de Carranza. Juanito nuevamente, Chano toca y Butragueño, Pichichi de segunda y ahora goleador en primera. Consigue el tercer gol del Madrid que le da el liderato. Era el 2-3.
Nervios, no, relativos. Tampoco lo tomé como la oportunidad de mi vida. Tal. No, me gustaba jugar al fútbol. La verdad es que siempre me han gustado los desafíos. Y dije, bueno, pues oye, qué gusto, ¿no? Pues hay que hacerlo bien, ¿no? Aquel día, de alguna manera, comencé un nuevo camino, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no?
Le cambió la vida a Butragueño. Y mucho más reciente, la primera vuelta del campeonato, que tal vez lo hayáis olvidado, pero el Cádiz ganó en el Di Stéfano 0-1 con gol de Lozano.
¡Cuidado! ¡Esto otra vez Negredo para el Choco! ¡Choco, Choco! ¡Lozano va a marcar! ¡Gol! Se acabó el partido, sorpresón. Saltó la bomba en el Di Stéfano, Real Madrid 0, Cádiz 1.
Ha sido muy complicado desde el inicio. En la primera, si nos meten dos o tres goles, no hay nada que decir. Entonces, cuando te cuesta entrar en el partido, las cosas te pueden complicar y es lo que no pasó esta noche.
Así que avisado está el Real Madrid, Carlos, que llega con nada menos que 7 bajas para afrontar el partido, ¿eh?
Sí, otra vez, no sale de una y se mete en otra, la verdad que es como el cuento de nunca acabar, otra vez 7 bajas y además de qué calado, Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, Valverde, Hazard, Kroos y el último en caer Modric. Ayer contábamos que era duda y al final se quedó fuera de la convocatoria por ese tirón en la espalda que le deja KO y que vamos a ver si le impide jugar incluso el partido del sábado contra el Betis o no. Las buenas noticias, la recuperación de Casemiro y Nacho tras la sanción, la vuelta de Rafa Varane tras el coronavirus y la de Carvajal después de más de 2 meses lesionado, pero bueno, después de tanto tiempo de baja seguramente no será titular.
Y Valverde dando negativo, pero encerrado en la Ciudad Deportiva.
Sí, esto es una cosa que en el Real Madrid, bueno, pues no acaban de entender, pero es el protocolo. Valverde pasa test PCR prácticamente todos los días, incluso algunos días incluso en 2 ocasiones, negativo. Está pasando la cuarentena encerrado en su habitación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ni siquiera está en su domicilio porque se quedó allí después de ese contacto positivo, de la comunicación del contacto positivo, y no lo han dejado salir. Así que allí está el chico, que en principio el viernes se cumple el plazo, así que para el partido contra el sábado contra el Betis ya podrá contar Zidane con él si todo va bien.
Recupera efectivos en defensa Zidane, mucho sí. Mejor que en el partido frente al Getafe, pero el centro del campo está en completo cuadro, ¿eh?
Sí, fíjate que tanto es así que yo creo que hoy pues puede apostar por volver a los tres centrales, por aquello de recomponer un poco o hacer que el equipo sea un poco más sólido en el centro del campo. Y no descarto incluso que juegue Antonio Blanco, el centrocampista del Castilla, porque es que realmente tiene a Casemiro y a Isco solo.
Es que el otro día recompuso ahí a Asensio, a Rodrigo, pero al final son delanteros, no. Tienen alma de jugar al ataque, no defienden, no funciona el equipo de esa manera.
Exactamente, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, con lo cual, ya digo, para mí no es nada descartable que juegue Blanco con Casemiro en el centro del campo y dejen a Isco un poco más libre ahí en el enganche de la media punta, con 2 hombres en los carriles, que serían Odriozola y Marcelo, para reforzar el equipo y la ayuda tanto en el centro del campo como atrás, y atrás con 3 centrales, que serían Militao, Varane y Nacho, y arriba Benzema y Vinicius. Esa sería una posibilidad, la otra es que juegue 4-3-3, pero entonces ya, bueno, tendría que prescindir de uno de los laterales y meter arriba a Rodrigo, precisamente, o a Marco Asensio.
Y ojo que el Real Madrid ya cedió 2 puntos en el partido frente al Getafe, no puede ceder ya mucho más. Si el Atlético le gana mañana al Huesca, se le va a 5 puntos si es que empata, por ejemplo.
Exacto, y si el Barça gana el partido que tiene pendiente, claro, le superaría también en la tabla, con lo cual serían 2 por delante, con lo cual no puede perder más puntos, tiene que ganar o ganar, no le queda otra, y esperar, por supuesto, que el Atlético de Madrid vuelva a dejarse puntos.
Y Zidane, que lo tiene claro, ¿eh?, que quiere luchar hasta el último segundo.
A pesar de todo y contra todas estas adversidades, no van a parar hasta el final.
Con todo lo que ha pasado este año, 8 meses de competiciones, con lo que nos han dicho de todo, y nosotros no vamos a bajar los brazos ahora. No soy tonto, ¿sabes? 8 meses que estamos en competición y ha pasado de todo. Nosotros estábamos en la calle, bueno, yo el primero, los jugadores no valían nada. Y no es así, nunca, nunca. Lo importante es que hay vida. Y nosotros hasta el final, hasta el último día, falta un mes y 4 días, 1 mes y 5 días, lo vamos a pelear hasta el final. Esto lo garantizo. El otro día hablamos de límite y vosotros siempre habláis de límite. Límite, límite, no. Ya límite nosotros lo vamos a superar.
Volvió a levantar la voz en una de las respuestas ayer Zidane en la rueda de prensa previa al partido. El Cádiz está 9 puntos por encima del descenso, es decir, que afronta el partido con cierta calma y, por cierto, no viaja el presidente, ¿no?
No, solamente ha viajado al frente del equipo un directivo, el hermano del presidente, Enrique Pérez Rodríguez, el único directivo, no sé si tanta marejada tema Superliga, me imagino que sí, ha ocasionado que solamente un directivo viaje con el Real Madrid, que ya está en Jerez, por cierto. Pita Mateu Laoz, que también vuelve después de la lesión, es el primer partido que vuelve a pitar después de que se lesionara en aquel PSG Bayern de Múnich.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con otro partido. Mañana el Getafe juega frente al Barça. El Barça que no puede permitirse tropezar, pero ¿qué me vais a decir del Getafe? Getafe y Barcelona han trabajado esta misma mañana preparando el choque. En el Getafe, ya lo contábamos estos días, Nyon es la ausencia más destacada de la semana por sanción. Y vuelve a Leña a jugar en el estadio donde se ha formado, Laura.
Sí, contra el equipo que todavía tiene sus derechos, porque recordamos que está cedido por el FC Barcelona en el Getafe, así que la pregunta era clara para él. Si marca mañana en el Nou Camp, ¿celebraría ese gol?
No, jamás celebraría un gol contra el Barcelona, el equipo que pertenezco actualmente, que me he criado ahí desde los 6 años que entré en el Barça y jamás celebraría un gol contra el Barça.
Pues no celebraría un gol contra el Barça, pero seguro que se alegraría mucho. La clave es hacer un partido, o eso es lo que han venido manifestando a lo largo de la semana, parecido al del Real Madrid, donde solo faltó el acierto al gol. Y bueno, pues en esas está el equipo que mañana va a viajar a la Ciudad Condal para jugar ese partido a las 10
de
la
noche. 300 minutos sin hacer un gol, ¿eh?
Estamos esperando las declaraciones de Bordalás. De momento solo las tenemos escritas, no disponemos del audio con esto de las comparecencias telemáticas. Y bueno, pues Bordalás acaba de decir que afrontan cada partido para conseguir los 3 puntos, porque es algo que también se les ha preguntado mucho, si sería bueno un empate en el Nou Camp, como lo fue el otro día contra el Real Madrid. Dice que tienen que hacer un buen partido y que no se debe pensar en el empate, sino en ir a ganar ese partido. Y le han preguntado también sobre Leo Messi. Dice que es sin duda uno de los mejores de la historia y que le gustaría que siguiera muchos años en nuestra liga. Al que sí podemos escuchar es a Koeman, que se ha comparecido puntual a la 1 de la tarde en la previa de este partido y ha hablado sobre la situación en la liga. Vienen de ganar la Copa del Rey con súper enchufados ahora mismo en la tabla clasificatoria para poder conseguir, y dice Koeman que evidentemente en una situación así es el momento de pelear por el campeonato.
Queremos luchar por ganar la liga y sabemos que tenemos en nuestras manos, pero no es fácil ganar los últimos 8 partidos. Entonces hay otros equipos que están luchando, Sevilla está por atrás, entonces hay que ir partido a partido y sabemos que el partido de mañana es complicado, viendo los últimos años los resultados contra un equipo como Getafe, entonces hay que estar bien. Hay que ganar, hay que jugar bien, hay que luchar por ganar títulos y claro que estuvimos a una distancia enorme de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora es el momento de seguir y ahora es el momento de demostrar que podemos ganar el campeonato.
Le han preguntado sobre Piqué, dice que mañana va a estar en la convocatoria, pero que no sabe, decidirá mañana si va a ser titular porque sigue muy cansado, sin el ritmo necesario después de su lesión, y los que no van a estar seguros son Ansu Fati, Coutinho y Bradway, todos ellos lesionados. Por cierto que esta mañana han hecho entrega tanto el presidente como el entrenador junto con los capitanes de la Copa del Rey en el Museo del Barcelona.
Poco variará seguro el 11 del Getafe, entrará probablemente Damián en el lateral derecho puesto que Nyon está sancionado. Por cierto, Juegos Olímpicos de Tokio, se ha celebrado ya el fútbol, España está en el grupo C, se empareja con Argentina, Egipto y Australia, 22 de julio contra Egipto, 25 de julio contra Australia, ambos en Sapporo, 28 de julio contra Argentina en Saitama. En baloncesto, 90-63, perdió el Real Madrid frente al Efes en Estambul por 27 puntos. Carlos Sánchez Blas en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga.
Del Toro, buenas tardes. En el minuto 2 ganaba el Madrid por 8, en el minuto 19 perdía por 1, en el descanso caía por 4 y al final del partido más 27 para el Efes de Estambul. Un poco la tendencia natural, ¿no?, de la diferencia entre ambos equipos, que demuestra que el Madrid es incapaz de sujetar a los turcos en 40 minutos de contienda. Parecido a lo que pasó en el Palacio de los Deportes hace algunas semanas. El Madrid con un buen Tavares, pero justo físicamente, tiene molestias Tompkins con poco minutaje y mucho acierto por culpa de la rodilla, y el conjunto blanco que necesita actores como Jules Cosser, Rudy Fernández y, por supuesto, J.C. Carroll, un poco raro el de Wyoming en los últimos partidos del Real Madrid. Se lesionó Micić, una de las estrellas del equipo otomano, parece poca cosa y que estará disponible a pesar de esa molestia en la rodilla para el segundo combate de cuartos de final, que será mañana, a la misma hora, mismo escenario, en el Sina Nerden, con la voluntad del Madrid de pelear el partido e intentar llevarlo equilibrado al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Cuartos de final, Copa de Europa, EFES 1, Real Madrid 0.
Más baloncesto, una española, una mallorquina, Alba Torrens, logró el pasado fin de semana en Estambul su sexta Euroliga, su sexta Copa de Europa. La primera la ganó en 2011, la última en 2021. Una década prodigiosa, Blas, ¿eh?
Esto que comentamos da miedo, ¿eh? Hay deportistas en muchas disciplinas y en muchos deportes que aspiran a ser una vez campeón de Europa, y esta mujer va por 6, 30 años, en plena vigencia, estrella del baloncesto europeo y además orgullo de este país, porque la hemos visto defender muchas veces la camiseta del equipo nacional, 2 europeos con España, 8 medallas, subcampeona olímpica. Lo mejor está por venir, aunque ya tiene que ser muy bueno.
Ekaterimburgo, Rusia, Alba Torrens, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas, muchísimas gracias.
Oye, 6 Euroligas, 6. ¿No te da vértigo pensarlo, Alba?
Es verdad que me paro poco a pensarlo. Pero en algún momento que, bueno, echas un poco la vista atrás, dices, han pasado muchas cosas en todos estos años para conseguirlo. Y la verdad que bueno, agradecida por todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí y por todos los momentos vividos en estas experiencias.
Las has ganado con 3 equipos, la primera en 2011, tenías entonces 20 años, ¿quién los pillara, Alba? Para ti, para mí, bueno, tú tienes mucho menos que yo.
Exacto.
Con Perfumería.
No, pero ¿quién pillara los 20?
Con Perfumerías Avenida, la segunda con Galatasaray en 2014 y las 4 últimas con el Ekaterimburgo. Las 3 últimas de manera consecutiva. Eres una trotamundos, eso está clarísimo, pero además capaz de adaptarte a lugares diversos, ¿eh?
Sí, es verdad que bueno, he jugado en diferentes equipos y de todos los sitios tengo muy buenos recuerdos y ves que esa conexión tanto con las ciudades como con la afición, como con tus compañeras, al final es lo que te llevas, ¿no? Y lo que quedas. Y como tú dices, en diferentes países, diferentes culturas, pero creo que también ha sido algo muy positivo para mí, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Y para mí ha sido algo de lo que estoy muy agradecida de poder haber vivido estas experiencias, porque al final te llenan de una manera que va más allá, ¿no? De solo el deporte.
Ekaterimburgo está en el centro de Rusia, 6.000 kilómetros de Madrid. ¿Cómo vive allí una mallorquina? ¿Cómo lleva la vida? El sol allí supongo que lo ves un poco más de refilón, ¿no?
Sí, eso es verdad. Hace un poquitín más de frío que en Mallorca, pero la verdad que contenta, ¿no? Yo también digo que en muchos momentos los lugares los hacen las personas, y aquí es verdad que solo puedo dar las gracias de la manera que me han recibido, que me han tratado durante todos estos años. Y hay una conexión especial y la verdad que muy contenta de estar aquí, de poder formar parte de este equipo, donde cada año, bueno, tiene objetivos los más ambiciosos para luchar por todo, y la verdad que es un privilegio poder estar aquí en estos momentos.
Digamos que Ekaterimburgo es ahora mismo el mejor equipo de Europa, es evidente con la Euroliga, pero que está lejos de los demás a nivel económico y deportivo.
Bueno, se ha demostrado que al final es verdad que salimos cada año como favoritos, pero no vale sobre el papel, ¿no? Se ha demostrado en esta Final Four, tanto la semifinal contra el Fenerbahce como la final contra el Perfumerías Avenida, que desde aquí darles la enhorabuena por el partido y toda la temporada que han hecho. Se ha demostrado que hay que hacerlo en la pista, ¿no? Y que el nivel es muy alto en estos momentos, que cuesta mucho ganar una Euroliga, y los dos partidos estuvieron muy, muy ajustados. Es verdad que para nosotras también es cada año jugar con la presión, que también hay que gestionarlo, pero siendo muy, muy, muy conscientes de lo que cuesta ganar una Euroliga, porque sabes que, bueno, todos los años que he jugado ha habido partidos muy ajustados porque hay un gran nivel ahora a nivel europeo. Y bueno, y eso le da más valor, porque creo que hemos, bueno, hecho una gran temporada y conseguido el título y felices.
Alba, cualquier deportista compite para ganar, ya sea en el patio del colegio o sea en la final de una Euroliga. Pero con todo lo que has ganado, ¿tienes miedo de no celebrar o de no digerir en algún momento que esto no es el menú del día? Es decir, acomodarte en tu mente y decir, otra vez he ganado y no valorarlo. ¿Eso te da miedo o no?
Es una cosa que podría pasar, e intento ser consciente de que al final cuál es el significado de ganar, ¿no? Y para mí el significado de ganar es todo lo que hay detrás, es todo el camino que vives para llegar a un momento así, y creo que esa es la motivación real y lo que te hace feliz el día a día, el compartirlo cuando va más allá de ti, cuando sabes que estás luchando por un objetivo donde muchas personas están jugando también por ese objetivo, y aquí es donde he encontrado realmente lo que te hace feliz de corazón, ¿no? No solo el simple hecho de ganar. Yo creo que va mucho más allá, y creo que aquí es donde eres consciente de eso, ¿no? De que no te vas a relajar o otra cosa porque quieres, ¿no? Quieres estas emociones que son las que realmente te llenan.
Nos gusta presumir de lo bueno que tenemos. El otro día en Estambul estás tú, un montón de jugadoras, tu entrenador Miguel Méndez, español, La Peña, entrenador del Fenerbahce, español, por supuesto Roberto Íñiguez con esa gran Final Four. España está en el primer nivel, no está mal esto, ¿no? Eres exponente, digamos, de una generación, creo que muy exitosa en el panorama español.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estos últimos años, tanto a nivel de selección como después a nivel de club en muchos sentidos, tanto por parte por jugadoras, estando en los equipos que han estado ganando las Euroligas estos últimos años, como también en los banquillos, ¿no? con los entrenadores, en esto, como tú dices, Víctor en Fenerbahce, Roberto en Avenida, la gran temporada de Avenida y sus jugadoras, y Miguel. Miguel creo que está haciendo un trabajo enorme aquí en Ekaterimburgo y ganando 3 Euroligas consecutivas. Esto es algo que creo que se habla poco, ¿no? Porque de lo que significa ganar 3 veces y seguidas en un equipo como este, como decía, ¿no? Que a lo mejor sobre el papel siempre nos dan con favoritos, pero después sabemos que no se gana por talento, ¿no? Sino que hay mucho trabajo y mucho trabajo en equipo, que al final es lo que te lleva a ganar los campeonatos. Es que yo creo que sí, que todo esto forma parte de un gran éxito del baloncesto español.
Oye, aquí en Madrid el año que viene tenemos al Estu y al Leganés en Primera División, en la Liga Endesa. ¿Cuánto vale tu cláusula? ¿Del Toro y yo cobramos bien? ¿La podemos pagar o no?
Oye, unas tapas o algo, no me convenzo, ¿eh?
Hombre, aquí se deje en Madrid lo que tú quieras. Y la última que te quería preguntar, al hilo de esto, seguramente en Rusia no hay tapas, en Ekaterimburgo tampoco, pero vamos a cotillar un poquito. Cuéntanos cómo es tu día en Ekaterimburgo, media de temperatura al año 2 grados, es decir, que en invierno hace mucho frío, poca luz, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo es tu día a día allí? ¿Cómo es Ekaterimburgo?
Bueno, es verdad que en Ekaterimburgo es verdad que luz tenemos. Esta ciudad tiene una luz especial, pero frío también. Eso sí, este verano, este invierno especialmente ha sido muy frío. Hemos estado 3-4 meses a menos 20, menos 30, y la verdad que, bueno, que en estas circunstancias de este año sí que es verdad que bueno, todos hemos estado en casa, ¿no? Pero bueno, sí que es al final otro estilo de vida, y hay otras cosas. Haces más vida interior, pero como decía, ¿no? Al final creo que los lugares los hacen las personas también, ¿no? Y aquí ya son muchos años, tengo amistades y compartimos muchos momentos haciendo cosas diferentes, pero contenta de estar aquí.
3-4 meses a menos 20, menos 30, casi nada, lo hice con una naturalidad como si esto fuera el pan nuestro de cada día. Oye, 8 medallas con la selección, 170 partidos internacional. Tenemos este verano Eurobásquet femenino y Juegos Olímpicos. Nada menos. Tremenda exigencia y tremenda ilusión a la vez, ¿no?
Doblete, 2 medallas.
Sin presión. Pero como, como tú dices, ¿no? Exigencia, pero ilusión. Y creo que es una combinación, creo que es una buena combinación. Creo que es bueno, que es una buena noticia, ¿no? Tener esa exigencia y esa responsabilidad, porque significa que este equipo ha estado haciendo las cosas muy bien durante estos últimos años, estando arriba, que sabemos, ¿no? Que no es fácil, pero a la vez también sabemos y somos conscientes de lo difícil que ha sido, y este verano lo afrontamos de la misma manera, volver a empezar de nuevo, pensar ahora mismo en el europeo. Por supuesto que todos sabemos que las Olimpiadas es una competición especial, pero ir paso a paso.
Oye, Alba. No, perdona que te interrumpa, que pensaba que habías terminado. Que eres un poco la Sergio Llull, ya que estamos en Onda Madrid, del baloncesto femenino. Tú la WNBA, bueno, de refilón, podrías triunfar allí y ser una jugadora muy buena, pero te gusta Europa y sobre todo tu compromiso con España, que no te quieres perder ni un campeonato, ¿no?
Sí, 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 es así. Agradecida de que he tenido la oportunidad y he podido elegir, pero sí que en cada momento he reflexionado, he escuchado también lo que quería realmente, y siempre la respuesta ha sido jugar con la selección y estar comprometida al 100% con la selección. Al final es una decisión y para mí ha sido la que he querido siempre.
Pues es Alba Torrens, acaba de ganar su sexta Euroliga, tiene un palmarés espectacular y, como estáis viendo, como estáis oyendo, simpatía a raudales. Te mandamos un beso muy fuerte y nuestra felicitación hasta Ekaterimburgo, en Rusia. Gracias, Alba.
Muchísimas gracias a vosotros.
Últimas noticias, debut de Rafa Nadal en el Conde de Godó, Laura.
En principio, no antes de las 4 de la tarde, se mide al bielorruso Ilya Ivaska, número 111 del ranking mundial. Va a ser el primer enfrentamiento entre los dos tenistas. Nadal, que viene de caer contra Rublev en los cuartos de final de Monte Carlo, dice el Manacuri que la derrota precisamente ante el ruso le ha dado pistas para saber en qué nivel se encuentra para afrontar este Godó.
Lo de Monte Carlo a día de hoy es pasado, las derrotas, aunque no sean ni agradables ni positivas, pues ponen a cada uno en su lugar. Y bueno, después de una derrota, pues siempre vienen unos días de dudas, uno se tiene que recuperar, y es lo que estaba haciendo, ¿no? Entrenar con las ganas necesarias para tener las mejores sensaciones posibles de cara a mi debut aquí.
Esta mañana Albert Ramos ha conseguido ya el pase a octavos, un doble 6-4, ha ganado a Manarino, juega hoy también Jaume Munar frente a Sisipas, Pablo Carreño frente a Thompson y Bernabé Zapata frente a Fognini.
Arrancan los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol.
Con tres madrileños esta tarde en Liza, eliminatoria partido único, a las 4:30 en Zubieta, Real Sociedad Atlético de Madrid, a las 7 de la tarde, derbi en el Canódromo. Ojo a esa novedad en el Canódromo de Carabanchel, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid. Los otros dos partidos quedarán para el 5 de mayo, Levante Granadilla y Sevilla Barça.
Dani Mateo bate el récord de la hora de atletismo de hace 46 años.
Con una distancia de 20 kilómetros y 597 metros, 100 más que la que consiguió Mariano en 1975. El fondista soriano está clasificado para la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una. Esta tarde, recordad, el Cádiz-Real Madrid lo ofrecemos a través de la web de Telemadrid, telemadrid.es, porque esta tarde emitimos aquí el debate de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.